8:03. Gracias, María Camila. El vicepresidente Vargas Lleras y su destino político. Esta es la crónica de lo que sucedió ayer.
Sí. Pero, Néstor, usted sí, de verdad, Vargas, que no va a ser candidato.
No, él dijo...
Eso está Felipe, él no, pues como el chiste no del coscorrón. No le voy a dar coscorrones, le dice no, Santos. Felipe. Y el otro le responde, y yo todavía no sé si voy a ser candidato a la presidencia. O sea, eso parecía era como, ¿qué? Como el... Con respeto lo digo, ¿no? Pero yo alcancé, porque lo estaba viendo ahí por el canal institucional, porque eso sí lo metieron con paletico.
El eso parecía como de los hermanos. Yo lo vi en los canales regionales.
No, por alguna misteriosa
razón. No, yo lo vi en el institucional.
Por alguna misteriosa razón, bueno, lo de anoche, Felipe, lo transmitieron todos los regionales. Todos.
Teleantioquia no. Yo canalié para ver.
Yo lo vi en el institucional. Y en un momento dado me sentí como viendo los hermanos Gasca.
Felipe, lo que dice Vargas...
El uno que no le voy a dar coscorrón y el otro que no he decidido si voy a ser candidato, pero no me voy a inhabilitar.
No es que no vaya a ser
candidato. A mí me pareció fue hasta chistoso, le digo.
Es que no ha decidido ser candidato. De pronto eso quiere decir, de pronto, dependiendo cómo marquen las encuestas, Vargas Lleras, sorpresivamente, podría no ser candidato el año entrante.
Pero el contexto de esa frase es que al otro día que es candidato le llueven las críticas, los insultos, las descalificaciones y se vuelve un blanco.
Ah, no le quepa la menor duda.
Precisamente en el marco de la campaña.
Eso es ya armado.
Yo lo que veo es una estrategia, así sea para ver cómo aplaza de alguna manera la entrada al ring de boxeo, insultos, porque es que esto no va a ser un escenario de como decía usted, de circo, sino de boxeo, donde lo que vamos a tener es pugilistas de todos los partidos políticos
la pera
dándose y recibiendo.
Sí. Entonces, pero ya sabe cuál es la pera, ¿no? Pues la pera es Germán Vargas, aquí se está.
No, hay varias.
Sí.
Uf, pero sí, pero en Germán Vargas se concentran bastantes ganas de entrenar. Y pues yo creería que él pues se va a ir de vacaciones un tiempo y demás. Entonces, pues mi manera de entender esa frase no es que no va a ser candidato, sino que, venga, esto es un evento oficial, encarguémonos de sacar esta rendición de cuentas. Y en dos meses hablamos de candidaturas y de campañas, pero pues sí, él tendrá que pensar cuál es su posición alrededor del proceso de paz, sobre la economía, sobre los escándalos de corrupción. Es decir, él para quitársela al vicepresidente y ponerse la camiseta de candidato, yo creo que está buscando un escampadero,
un tiempito,
y por eso no quería de entrada salir de una cosa a la otra de inmediato para no estar hoy dando declaraciones.
Sí, Nicolás, yo creo que Santos no le dio el coscorrón a Vargas Lleras, pero Santos, Vargas Lleras y Peñalosa le dieron un coscorrón a la democracia colombiana. Eso fue lo que pasó ayer, coscorrón que se le dio a la democracia colombiana.
¿Por qué, Aurelio?
Porque le dieron un coscorrón a la democracia colombiana.
Peñalosa estaba en primera fila anoche en el
homenaje. Pero todos se juntaron a darle un coscorrón a la democracia colombiana.
En el besamanos.
Claro, se juntaron para eso, porque
pero, Aurelio,
el cuentico de que no voy a ser candidato...
Explíqueme esta teoría de cuál es el coscorrón.
Es que el cuentico de que no va a ser candidato era para justificar este lanzamiento de candidatura presidencial. Evidentemente era así, entonces hacen todo el show, le meten ese coscorrón a la democracia, obligan a los colombianos de los canales regionales, excepto Teleantioquia, a verlos, y después dicen, oiga, no, ¿sabe qué? Es que yo todavía lo estoy pensando. Por favor, empezó mal, empezó diciendo mentiras. Todo el mundo sabe que va a ser candidato presidencial. Desde chiquito lo tiene en pectore, desde que era concejal de Boyacá, desde allá está pensando en ser candidato presidencial, y ahora no sale que después de haber manejado más de 50 billones de pesos en manejo de infraestructura del presupuesto del
Aurelio.
Estado y de contratos públicos, ahora no sé lo que lo está dudando, por favor.
Aurelio, usted le estaría dando palo a Vargas Lleras porque dijo que lo estaba pensando, porque
no,
se declaró candidato.
¿Qué hizo o por qué no hizo?
Pero, sí. Por lo que haya sido.
Bueno, si quiere hablamos de lo que hizo y de lo que no hizo. También se puede hablar de lo que hizo y lo que no hizo. Por ejemplo, nos dejó un peaje cada 58 kilómetros. Un peaje cada 58 kilómetros. Estudié 31 concesiones viales. Y el que está muy contento es Solarte.
Oiga,
Solarte,
Aurelio,
le dejó 7.
Pero la pregunta es, ¿dejó algo de carreteras o no?
No, yo no estoy diciendo...
Porque si hay peajes es porque hay carreteras, Aurelio.
No, sí. Nos dejó peajes cada 60
kilómetros. Si hay peajes es porque hay carreteras, perdón.
Los colombianos cada que encuentren un peaje...
Yo le iba a decir a Aurelio, guárdele eso para la campaña. cada 60 guárdele eso para la campaña, que, entonces, que el hombre no es candidato todavía.
Estoy haciendo el balance.
La campaña no ha empezado.
No, pero en mire, la campaña habrá otros temas. En la campaña seguramente habrá otros temas. Le estoy haciendo el balance. Los señores de Solarte quedaron muy contentos. Los socios de Odebrecht les dejó 7 concesiones, 5 en las cuales dominan. El grupo Cóndor quedó con 6. Sarmiento Angulo quedó con 5. Los españoles de Sacyr quedaron con 3. Claro. Colpatria quedó con 3. Mario Huertas quedó con 3. Altísima concentración en la entrega de 31 concesiones viales.
Eso tuvo de feo además el evento de ayer, que a mí realmente no me gustó que quienes hubiesen llevado la palabra fueran los voceros de los contratistas beneficiados con los contratos de los sectores que
hablaron, hablaron las siguientes personas.
Habló el doctor Juan Martín Caicedo, que es el jefe del gremio de los contratistas del Estado de Infraestructura.
También ha minimizado el escándalo de Brecht.
Y habló Sandra Forero, que es presidente de Camacol, que son los contratistas de vivienda. Entonces, realmente,
si se va el ministro de Salud y hace una rendición de cuentas.
No creo que lo haga con las farmacéuticas. Ni con las EPS. Me parece un poco raro, ni con las EPS.
Jaime Arias, realmente, en el cierre del ministro.
Yo sí creo que realmente... independientemente de lo que uno piense de Vargas, creo que se equivocaron escogiendo quienes lo elogiaban ayer, porque es que lo elogian los contratistas que se beneficiaron de los contratos de sus sectores. Eso es como si Andrés Felipe Arias hubiera hecho el lanzamiento con los de Agroingreso Seguro.
Bueno, pero él estaba ocupado en reuniones con Odebrecht en Palacio.
Otra cosa son las ejecuciones de las obras, de eso podemos hablar. Hay unas obras buenas, hay otras regulares, otras malas.
A ver, Álvaro, ¿qué quiere decir usted 8-10? Se me armó aquí el debate inevitable. Cada vez que uno menciona al vicepresidente Vargas.
Finalmente no estuvo el fiscal general.
Ah, sí, que habían anunciado.
Estaba molesto el fiscal.
Era uno de los oradores.
Estaba molesto porque en la invitación que nos llegó, porque nos llegó a los medios, a los periodistas, a los políticos, en fin, decía palabras, los oradores, decía Juan Martín Caicedo y el fiscal general, pues el fiscal general se enteró por la invitación. Y parece que la conversación entre el doctor Néstor Humberto y el doctor Germán Vargas fue bastante agria.
Porque lo iban a utilizar.
Por la utilización. Toda la razón.
Pues porque el fiscal no sabía que iba a ser orador. Y parece que tuvieron una conversación.
Sí, yo hasta último momento.
Bastante desagradable entre los dos, ¿no?
Felipe, tuve la información de que iba a hablar el fiscal. Entonces, en ese momento es cuando se produce esa supuesta llamada. Es decir, no me voy a meter a un acto político. Imagínense lo que hubiera sido que anoche hablara el fiscal. A ver, Álvaro, 8-11.
Néstor, pero lo importante es el contenido de lo que dijo ayer Vargas. Todo funcionario, yo creo, debería hacer rendición de cuentas como hizo el vicepresidente. Eso no es malo, eso es buenísimo. De acuerdo al tamaño de sus realizaciones, el de Vargas fue muy grande y se demoró más de 2 horas porque las realizaciones de Vargas son impresionantes. En un país donde el Estado es poco eficaz, donde los políticos se postulan para gerenciar y como dice Peñalosa, generalmente no han gerenciado ni un parqueadero, hablan mucho y hacen poco, Vargas pues es una excepción. Los resultados, por donde los mida, en valores, en realizaciones, en cosas del futuro, en cosas ya listas, son impresionantes. Y hay que resaltar en tema de transparencia. Estamos en medio de una gran controversia y este señor ha gerenciado el proceso de contratación más grande de la historia de Colombia, 60 billones, y como decía él ayer, con transparencia. La prueba es que no hubo adiciones durante su manejo del tema, que en casi todas las licitaciones se presentarán muchísimas. El promedio de licitantes que mostró ayer Vargas era de 40 por licitación. Hechos concretos. Entonces yo creo que lo que no puede ser es que cuando se haga buena gestión se diga que se está haciendo política. No, eso es política de la buena. Y la explicación de por qué el sector privado estaba ahí es porque el sector de infraestructura se hace entre el Estado y el sector privado. Muchas de las carreteras las hace todo el sector privado, las APP. El sector privado pone toda la plata. No es pecaminoso que los privados crean e inviertan en un sector, al contrario. Más en este gobierno que se le critica de ser poco amigo del empresariado. Entonces, lo de Vargas,
a mí me parece...
la verdad es que es impresionante.
Pero es que esto no es el empresariado, Álvaro. Estos son los contratistas. Hablemos las cosas como
eso es,
son.
Eso es,
es que eso esto es como si el ministro de Educación hiciera la rendición de cuenta con los contratos del PAE. Con los contratistas del PAE.
Eso no es cierto.
De que los contratistas... Miren, los contratistas lo que son es unos negociantes.
Bancos.
Y tienen legítimo... Es legítimo. Negociante no es malo. Es una profesión.
Esa es su visión. Es gente que también está construyendo...
Es que hay gente que...
Está...
Y confunde hacer patria con hacer plata.
¿Pero qué? No, pero ¿quién dijo que hacer patria
lo que pasó
es perder
aquí...
plata? Pero ya termino, Juan. Los países desarrollados se han construido con gente que hace patria haciendo obras. Y las obras tienen costos y es muy bueno que las obras generen un beneficio económico para que haya inversión. O sea que estigmatizar
es que es
lo que
es
perdible
no tiene sentido. Roberto Prieto ayer
si usted
decía...
Viviera, si usted
no,
viviera en Suiza...
Que es el mismo
pero mire, déjeme le viviera... Es que si no me deja contar...
Si usted viviera en Estados Unidos... O sea, las obras de infraestructura que hay en Europa y que hay en Estados Unidos y que se hacen con contratistas privados, lo que usted llama negociantes.
Pero es que los negociantes tienen derecho a hacerlo, es que
porque
cuando yo digo
no
negociante no lo digo malo, lo que pasa es que a las cosas hay que poner
a mí me parece
eso del sector privado que parece que son unos héroes que hacen, no, esos señores están en un negocio, lo que iba a decir con el cuento de Roberto Prieto es que ayer Roberto Prieto se refería a las alianzas público-privadas que él agenciaba, que es una cosa rara, decía, no, es que eran unos señores que querían hacer obras y ponían la plata, no señor, eran unos señores que querían hacer negocios con el Estado, eso es legítimo, es absolutamente legítimo hacer negocios con el Estado, pero a las cosas hay que ponerlas por su nombre.
Bueno, Venezuela puede ser una alternativa a esto si no quieren hacer negocios con el Estado.
No, que los hagan, solo que no nos digan que eso es un acto de heroísmo. No, eso es un negocio y está bien.
Bueno, en segundos, el secretario de Movilidad, Juan, a ver, lo escucho sobre el lanzamiento de... No, la rendición de cuentas de Germán Vargas de anoche.
Yo... Hoy coincido con Álvaro en este punto porque a mí me parece que Vargas sí tiene una ejecutoria muy importante por mostrar. Esto se trata de que un funcionario cuando se va del cargo diga qué fue lo que hizo. Y Vargas dijo lo que hizo porque hizo muchas cosas. Uno puede entender que hay un gran debate político porque es una época preelectoral, porque Vargas tiene opositores, porque tiene malquerientes, porque otros temen la fortaleza política de Vargas, porque a otros no les gusta el estilo político de Vargas, por los coscorrones, por lo que sea. Pero nadie le puede negar a Vargas que ha sido el más importante ejecutor de este gobierno. Es que este gobierno tiene muy poquito por mostrar, Néstor. Este gobierno, las ejecutorias son absolutamente precarias. ¿Dónde las tienen? En lo que ha hecho Vargas. Entonces, a mí sí me parece que era razonable que el vicepresidente empaquetara y contara todo lo que ha hecho. Yo creo que eso conviene. Ahora, estos son temas en los que si hay dificultades, pues pueden aflorar hacia adelante. Aquí hay obras que hay que ver cuánto tiempo aguantan, cómo aguantan, todo lo que sucede con las obras públicas en todas partes del mundo. Pero Germán Vargas tiene una ejecutoria que nadie le puede negar.
¿Cómo que cuáles, Aurelio?
Sí, Néstor, en las 10 primeras vías de la primera ola 4G, a hoy... eran 11 billones de pesos los que se tenían que haber invertido y han invertido 1 billón. Las obras van en el 10% de 1.100 kilómetros,
Aurelio,
llevan menos de 100 kilómetros. Y tiene demorada, y tiene reversada, tiene paralizada, tiene paralizado el túnel de la línea, tiene paralizado el túnel de la línea, tiene paralizado el tercer carril Bogotá-Girardot, tiene paralizado Buenaventura-Buga, tiene paralizado
Aurelio, ¿ha visto, se enteró de las casas gratis?
No, pero es que
sí, las que dijeron que sean en un año y se demoraron tres años de haciéndolas así.
Yo sí creo
que 8 contratistas tienen el 48% de esas casas.
Yo creo que la gestión de Vargas tiene tres partes. Hay unas que son buenas y otras que no son tan buenas. Él fue un gran ministro del Interior y de Justicia. Mire, las leyes más importantes de justicia se aprobaron cuando Germán Vargas era ministro. El Código General del Proceso y el nuevo Código Contencioso Administrativo, que han reducido de una manera considerable
considerable los tiempos de los procesos judiciales, los bueno, hizo aprobar Vargas. Ahora, la segunda, el segundo parte es el tema de las casas. A mi modo de ver, cada cual puede tener su propia opinión, la mía es esta, fue realmente un gran programa. Uno va a muchas ciudades de Colombia y encuentra unas casas si que la, realmente si antes crítica, no encontraba.
Es que Héctor, si la crítica es que se iba a demorar un año y se demoró.
Ahora, tienen unas debilidades y es que les falta algo de equipamientos, que el colegio no se ha hecho.
Mejorable, pues claro.
Todo
pero,
eso,
pero estoy pensando, todo eso tantos miles,
los servicios
pero agua, en materia tantos, de carreteras.
Tantos miles de niños, de hogares, de familias que hoy tienen una casita que podría ser
totalmente
mejor. Y todo eso, pues
total,
claro, que hay que mejorarlo.
Claro que eso es una cosa extraordinaria. Y la tercera son las carreteras. Y ahí estoy de acuerdo con Aurelio. Porque vaya usted, mire, bueno, la carretera, por ejemplo, a Buenaventura lleva 4 días cerrada, el túnel de la línea está paralizado, en fin, en materia de infraestructura, a mi modo de ver, hay más cacareo que resultados.
Héctor, este programa,
la otra cosa que,
este programa
que hay que reconocerle,
cambió la infraestructura en Colombia.
No, de carretas, ¿qué cambió? Es lo que está diciendo Aurelio, es cierto.
Lo otro que... ¿Usted no ve las vías?
Mire, hay indulgencias con avemarías ajenas, como dicen las mamás. Por ejemplo, el tema de las dobles calzadas a Girardot o a Tunja. Esas vías no, empezaron a hacer hace 12 años.
Va mucho más allá de eso. A ver, Juan, voy a terminar, tengo un invitado.
Pero en esos casos, por ejemplo, para poner solo el último que menciona Héctor, el bendito lío de la variante de Gachansipá, por ahí habían pasado todos los ministros, todos los funcionarios, para ir Bogotá-Tunja y no se había podido arreglar. ¿Quién lo arregló? Vargas. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que también Vargas tiene,
los aeropuertos,
hay que reconocerlo, un mérito adicional, y es que le tocó contra el gobierno. Es que el Ministerio de Hacienda no hizo sino sabotear a Vargas de comienzo a fin. Yo creo, mi interpretación personal, es que el ministro Cárdenas veía un rival potencial en Vargas y decidió demorarle las platas. Parte de lo que dice Aurelio es porque el Ministerio ni siquiera cumplió con la plata de la venta de Isagen. Entonces, a Vargas le tocó doblemente duro porque era gobierno, pero los que tenían el billete en el gobierno eran sus adversarios y no le consignaban la plata. Recuerden ustedes las batallas del ministro Luis Felipe Nao. Y le tocó, por otra parte, enfrentarse con el ministro Cristo, que fue quien finalmente impulsó la reforma que lo obligó a salir anticipadamente. Es que todos hubiéramos querido ver estas obras más adelantadas, pero a Vargas le cambiaron las reglas de juego porque las envidias al interior del gobierno y los apetitos políticos en el Ministerio del Interior y particularmente del doctor Cristo, pues hicieron que le aceleraran la salida.
Los acueductos, no hay agua en Quibdó, no hay agua en Buenaventura, la línea sigue cerrada, la vía Cali-Buenaventura está cerrada, en fin, decenas de ejemplos de proyectos muy importantes que el doctor Vargas no logró sacar
adelante. Como escuchan ustedes la figura de Vargas, tal vez no hay otro personaje en política, tal vez Uribe, pero no hay ningún otro personaje en política que divida tanto al país. Aurelio, lo escucho para terminar.
Pero porque sus áulicos empiezan a usar hipérboles que no son necesariamente justas.
Y sus enemigos también.
Pues es que es la manera de reaccionar. Si todos fuéramos un poco más ponderados, podríamos hacer un balance más intermedio.
Ponderado ustedes.
Les están diciendo allá, ¿no? A Juan y Álvaro.
No, Héctor, es que exactamente en ese sentido, es que como la diferencia entre lo que dicen que hizo y lo poco que hizo es tanta, por eso es que genera polémica, porque la mentira es de tal tamaño que tiene que generar polémica, porque cuando usted entrega como un gran éxito la infraestructura y tiene paralizado el túnel de la línea, la navegación del río Magdalena, el tren del Pacífico, el tercer carril Bogotá-Girardot, Bogotá-Buenaventura, pues estoy hablando, que es que en Mocoa Pitalito va muy bien, no, pero estoy hablando del corazón principal de las estructuras viales del país, ni ferrocarril,
tal vez, Néstor,
ni río,
si hay
ni carretera.
Que tiene
parada la principal. Yeah.
Pero ya es precisamente el fiscal, Aurelio, perdón, cuando usted lo junta los dos, sí que es peor. Mire lo que pasó anoche, yo no sé la verdad porque a ninguno de ustedes no le llama la atención que el fiscal general haya sido orador en la despedida de Germán Vargas Lleras y en cambio se hace unos días todo el país estaba rasgando las vestiduras cuando vieron que el presidente del Banco de la República, Juan José Chavarría, se había aparecido en el lanzamiento de Colombia Repunta al lado del presidente
Póngase los audífonos, por favor, porque ya pasamos por ahí. El fiscal no fue, estaba invitado, no fue.
Fueron las señoras, la esposa del fiscal, la esposa del
procurador. Pero ¿dónde está la independencia? ¿Qué hace el fiscal general, como decía Felipe, con pelea entre ellos, lo que usted quiera?
Estoy repitiendo, Paola, por favor, estoy repitiendo que no fue.
Ah, no, pero
no solo no fue, se agarró con Germán Vargas
Que iba a ir, que fue todo un agarrón.
Paola.
Pero que se agarraron entre ellos. Precisamente.
Pero no fue.
Minutos antes.
No fue.
Pero minutos antes, Néstor, pero estaba programado y planillado en el orden del día. Entonces dice uno, ¿cómo así? ¿Pero qué hacía este señor de orador?
No con la autorización del fiscal. Y él se molestó, es precisamente porque no le autorizaron.
Queda el tema superado. 8:23 a.m. Saludo en segundos. Mucha atención al secretario de Movilidad de Bogotá, porque está anunciándose el aumento de las tarifas.